Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras. Un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía. Lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919. Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revólver en mano. Le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley. Ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Al mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay. Allí conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán. El día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido. También fuera de la ley. También fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sespeña. Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley. Resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Bairoletto cae en Colonia San Pedro de Atuel. El último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear. En su tumba hay flores, velas y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer. Muere fuera de la ley. Muere fuera de la ley. Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Itilipi, Machagay, ¿dónde está Mate Cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley. A este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar lugar neutral, creo que por Buenos Aires. Se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear a que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Dieris, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel. Todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores. Hoy tenemos un capítulo especial, muy especial, que tiene que ver con alguien que yo admiro muchísimo desde toda la vida, que es Osvaldo Bayer, que ha sido realmente noticia por algo, realmente un acto criminal, vandálico, de vialidad nacional, impulsado seguramente por viejos resabios infiltrados o elegidos con este gobierno que tenemos en la actualidad, allí en Río Gallegos, a la vista de todo el mundo y grabado, exprofeso, con cámaras, se destruyó la imagen, el monumento a Osvaldo Bayer. Usted sabe muy bien que yo hace muchos años, que tuve durante casi 15 años un programa Osvaldo Bayer, un homenaje, perdón, Patagonia Rebelde, un homenaje a Osvaldo Bayer. Y está Esteban Bayer en línea, que es, y lo estamos viendo también, que es su hijo, que está en Argentina. Esteban, buenas noches y muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio que están ofreciendo y poder hablar un poco sobre Osvaldo, recordarlo y hablar también de este vil atentado a su monumento que, y a su memoria.
Totalmente. Un acto criminal y además de absoluta provocación. Es un acto de provocación, desde mi punto de vista, ¿no?
Absolutamente, es un acto de provocación, muy claro, con un mensaje también directo, amenazador, porque eligieron un monumento emblemático de Osvaldo. Atacaron justamente el que está en Santa Cruz, en su querida Patagonia, y no otros que están repartidos en la República. Y no solo que eligieron ese monumento, sino que además eligieron una fecha muy simbólica, muy querida por Osvaldo, la Semana de la Memoria, un día después de estas marchas masivas que colmaron las plazas de toda la República, en el Día de la Memoria. Y además, justamente, con plena exactitud, 2 años después de la inauguración del museo que está a la entrada, en la Ruta 3, a la entrada de Río Gallegos. O sea que fue una acción premeditada, planificada en cuanto al lugar y fecha.
Totalmente, totalmente, porque además ha sido una semana de la memoria con mucha reivindicación popular y con mucha juventud, ¿eh? Mucha juventud, que eso es importante.
Sí, yo lo pude vivir personalmente. Estuve en Plaza de Mayo, y creo que ahí muchos compañeros, amigos, coinciden, y observadores independientes consideran que la participación de jóvenes fue tremenda, llamativa, y por las charlas que uno tiene ahí en las plazas, una juventud ávida de no solo de informarse, sino también de expresarse con su lenguaje, con sus formas, y de sobre todo también creo de sentir lo que significa estar en esa comunión en una plaza, coincidiendo miles y miles y miles de personas bajo un denominador común, y sentir esa solidaridad, esos abrazos, esas sonrisas, esas alegrías. Es una vivencia única que solamente la pueden dar las marchas masivas, en un clima de pacífico absolutamente, y creo que la alegría de los jóvenes fue tan profunda de sentir ese cariño y esa solidaridad del abrazo de una plaza, muy importante.
Sí, lo cierto es que además Osvaldo Bayer fue un hombre que reivindicó a los trabajadores asesinados en el sur, un hombre de mucha lucha. Yo recuerdo cuando, a propósito, le contaba que yo tuve un programa muchos años, un día se me ocurrió, yo estaba muy enojado con muchas cosas y conversando con mi familia, dije, voy a hacer un programa nuevo, se va a llamar Patagonia Rebelde, en homenaje a Osvaldo Bayer. Y el día anterior, yo grabé las aperturas, todo, el día anterior lo llamo a Osvaldo y le digo que iba a debutar con ese programa, que era la primer nota. Hicimos una nota extraordinaria, tengo varias hechas con él, y el final de fue maravilloso, porque me dijo, muchas gracias y usted es muy valiente por ponerle a su programa el nombre de una persona tan perseguida como yo. Me quedó tan grabado eso, tan grabado, porque bueno, la gente no sabe las persecuciones que sufrió Bayer en Argentina, ¿no? No es tan conocido.
Y bueno, esas eran las actitudes de Osvaldo, ¿no? Tan típicas de él, ¿no? Reconocer y transmitirle a la gente también sus respetos, que es eso, ¿no? Reconocer que era un acto de valor poner, llevar el nombre de Osvaldo, de la Patagonia Rebelde, iniciar con una entrevista con él, un hombre, como bien decían, ¿no? Perseguido, prohibido, censurado, quemado, y lo único que faltaba ahora, encima, destrozado por una topadora.
Ahora, ¿cómo usted tomó la gran reacción que hay de los protagonistas de la cultura, de los actores, de los músicos? Una reacción en cadena impresionante. Es más, hasta Gieco escribió en Página 12, ¿no? A propósito.
Es increíble las reacciones, no solo de la gente que lo conoció, sus amigos, del ámbito de la cultura, de las letras, de la música, del teatro, del cine, sino que de muchos otros también intelectuales que tal vez tenían poco contacto con él, pero que reaccionaron en forma inmediata, ¿no? Asustados, perturbados por este ataque tan virulento a Osvaldo. Ahora, a mí me llama la atención eso, y me llama muchísimo también esa avalancha solidaria de gente que no lo conoció a Osvaldo, de gente que se expresa en las redes, en mensajes, que tocan la puerta acá en la casa de Osvaldo. La verdad que fue impresionante, y no solo acá en Capital, sino sobre todo en el sur, bueno, ni que hablar en Santa Cruz y en la Patagonia, ¿no? Ahí la solidaridad es impresionante, en todas las localidades y ciudades con las que estoy hablando, porque me llaman, me hacen entrevistas y hablo con los amigos y compañeros, me dicen que ellos también sienten ese aluvión de mensajes y de llamadas y de intercambio de opiniones, y que es una cosa generalizada, ¿no? Eso da una pauta que el hecho, el ataque al monumento, a la memoria de Osvaldo, fue gravísimo, porque si fuera una cosa ligera, la gente tal vez no hubiera reaccionado con esta contundencia. Lo hizo por necesidad de desagraviar a Osvaldo, pero creo que también asustados, es decir, a qué grado de deterioro de relaciones sociales hemos llegado por culpa de los mensajes de odio y de violencia que está emitiendo este gobierno y sus funcionarios. El ataque a Osvaldo es consecuencia de esos mensajes de odio, porque si un presidente se muestra con una motosierra y está orgulloso de que va a usar para destruir, para romper, no para construir un hospital ni para construir una escuela, no, para destruir, para romper, entonces le da piedra libre a cualquier otra persona que agarra una topadora y se ensaña con un monumento, una obra artística hermosa, que reflejaba la imagen de Osvaldo, el rostro de Osvaldo tal como era él. Una obra artística maravillosa de este escultor Villalba, Miguel Jerónimo Villalba, y realmente es una atrocidad que se destruya obras de arte, ¿no? Esto es obra típica de dictaduras, del nazismo.
Tal cual.
Del fascismo. Destruir cultura es lo mismo que destruir ese monumento, es lo mismo que quemar libros, como le quemaron los libros a Osvaldo durante la dictadura. Es prohibir películas, como prohibieron la Patagonia Rebelde. Es prohibir a músicos, es proscribir a actores. Es censurar, como lo censuraron tantas veces a Osvaldo. Entonces son ataques que atañen a la cultura y por ende, en consecuencia, atañen directamente y afectan directamente al conjunto de la sociedad argentina.
Esteban, yo el año pasado, el 24, el 22 de enero hubo marchas en muchas partes. Yo estaba en Roma y fui a una marcha en el incipiente gobierno de Milei, ¿no? Usted que vive en el exterior, ¿qué repercusiones tuvo este hecho? Porque Bayern en Alemania es muy conocido.
No, de estupor, pero lo que pasa que ya están un poco curados de espanto, ¿no? No en detalle como lo estamos sufriendo o viviendo nosotros acá, pero en líneas generales un estupor de no entender qué significa lo que es este presidente, ¿no? Que para ellos cuando empezó o asumió les pareció un número de circo, ¿no? De algo que divierte, era un muñeco jocoso, hasta que se dieron cuenta que ese mensaje iba en serio, que era un mensaje desgarrador, que rompe, que destruye, que no construye, y entonces se asustan. Y por más que tenga émulos y dirigentes parecidos que actúan en forma similar en otros países, se da acá con nuestro país, dicen y destacan, bueno, una potencia como es Estados Unidos es otra cosa que un país que está en absoluta crisis económica y que depende de las relaciones internacionales, ¿no? Y aislarse completamente del mundo internacional, salvo con muy pocos países, realmente es un poco caminar hacia el precipicio.
Yo he visto cómo hacían, se divertían en la televisión italiana con un personaje disfrazado de Milei con una motosierra. Eso lo he visto estando en Italia el año pasado, que estuve bastante tiempo. Ahora, perseguido, exiliado, ¿cómo fue la infancia suya con todo esto? ¿Qué recuerdos tiene?
Bueno, por supuesto que son muchos, muchísimos recuerdos.
Pero ¿cómo lo vivió? ¿Cómo le impactó en el, para el futuro, no? Para...
A ver, yo creo que... una de las obras referenciales de Osvaldo, por supuesto, que es La Patagonia Rebelde, y me quiero concentrar en este tema porque es el que de actualidad uh-huh. ahora, justamente por el ataque en la Patagonia ahora, ¿no? Y ese ataque tiene que ver con la obra de Osvaldo de La Patagonia Rebelde. Si podemos, si tenemos tiempo, nos podemos explayar después porque...
No, está muy bien, pero...
La juventud, mi niñez... Sí. Estuvo, y la de mis hermanos, estuvo marcada también desde muy temprano por las investigaciones y el trabajo de Osvaldo. Lo veíamos poco en casa, porque tenía dos trabajos para mantener a la familia. Y no solo que tenía dos trabajos, sino que además se dedicaba a investigar sus temas históricos, sus libros. Las investigaciones de aquel entonces eran otras que las investigaciones de ahora. No había Google, por supuesto, no había Internet, no había archivos. Y cuando él empieza a investigar, empieza desde cero, sobre la Patagonia Rebelde, por ejemplo, para dar un ejemplo. Solamente no había libros, no había documentación en las bibliotecas, no había absolutamente nada, y tuvo que empezar de cero. Ese trabajo de hormiga que él hizo, investigando, yendo a las fuentes, viajando, a nosotros nos marcó porque vivíamos esa etapa. Como le decía, le veíamos poco en casa porque trabajaba, investigaba y en casa escribía. Nunca pasábamos vacaciones juntos porque sus vacaciones se las tomaba para viajar a la Patagonia e investigar, y cada vez que volvía, volvía contento, con nuevas grabaciones. Él grababa todo en un cassette, en un grabador, no había cassette, era un grabador, o anotaciones en sus agendas, y volvía contento, contándonos a su esposa, a nuestra mamá, a nuestra madre y a nosotros, lo entusiasmado que volvía con los documentos que había recogido. Al mismo tiempo sabíamos, bueno, volvió con más documentos, o sea que no lo vamos a volver a ver ahora por semanas porque va a reescribir todo, y eso significaba silencio, no jugar a la pelota en el jardín, no hacer ruido, y eso sí, lo veíamos los días domingos, era un día de fiesta, de reunirse con mucha gente. La casa nuestra siempre, los domingos siempre había asados, había peñas folclóricas, había mucho contacto, ¿no? Y bueno, eso fue lo que nos marcó un poco sus investigaciones en la niñez, y aprovechaba, por supuesto, a enseñarnos, ¿no? A enfocarnos un poco en los temas importantes de la vida, ¿no? Lo que era importante para la vida, lo que era significa tener que estudiar, tener que aprender. Eso nos marcó muchísimo, ¿no? Y lo conocimos también como una persona que defendía los derechos. Cada vez que había un problema en la escuela, porque éramos poco quilomberos, en la escuela, sobre todo mis hermanos, y bueno, veníamos con amonestaciones, entonces Osvaldo nos retaba, decía, ¿cómo van a hacerte semejantes barbaridades? Pero hacia el colegio salía siempre en defensa nuestra, ¿no? Igual que nuestra madre, su compañera de toda la vida, Marlis, siempre salieron en defensa de nosotros. En casa, en el interno, no nos peleábamos, pero ellos hacia afuera nos defendía, y aprendimos mucho de lo que significa eso, ¿no? Ese coraje de enfrentarse a la autoridad de una escuela y en defensa de nuestra, ¿no?
Qué maravilla, ¿no? Ahora, volviendo al tema de Río Gallegos, el intendente anunció que van a reponer el monumento.
Hay que entender un poco también la situación ahí en Santa Cruz. Tenemos nosotros todos en este país, en esa gobernación, un gobernador, Vidal, que se apoya mucho en el gobierno nacional, de mucho acercamiento, sin ser de La Libertad Avanza, pero de mucho acercamiento a Milei. Y por otro lado, una serie de intendencias, entre ellas la de Río Gallegos, que está en manos de la oposición, del peronismo, y el intendente de Río Gallegos, sí, dijo, anunció, tuve la oportunidad de hablar con él, que se comprometía a restituir el monumento a Osvaldo. Después aclaró que no, por supuesto, que no significaba volver a poner el monumento anterior, porque está destrozado, sino que iba a poner uno nuevo, similar al que estaba, y esta vez en el centro, en una plaza céntrica de Río Gallegos, en el Paseo de la Memoria, que es un parque hermoso, donde ya hay en ese Paseo de la Memoria monumentos a los 1.500 peones fusilados en la Patagonia Rebelde. Están las caras, los rostros, las identidades, la historia de todos los detenidos desaparecidos en la última dictadura militar en la provincia de Santa Cruz, y que él va a poner ahí el rostro, la imagen de Osvaldo. Esa iniciativa fue tomada por otros intendentes de Santa Cruz, que también anunciaron en las últimas horas que o están poniendo o van a poner un monumento a Osvaldo. El hecho más concreto ahora es en el Calafate, en la región andina, cerca del glaciar Perito Moreno, y más cerca todavía de Estancia Anita, queda a pocos kilómetros del Calafate. Estancia Anita, un lugar emblemático, simbólico y trágico, porque es la estancia de los Brown, donde se produce la peor represión contra los huelguistas de la Patagonia, de los peones rurales. Aquellos que vieron la película de la Patagonia Rebelde recordarán esas imágenes de la última asamblea entre los dirigentes y la peonada, que tienen que decidir si se rinden, si se entregan, o si siguen luchando, o si se escapan. Una asamblea terrible por las decisiones personales, individuales y de conjunto que se tienen que tomar. Eso ocurrió en Estancia Anita. Y ahí el final de eso lo conocemos, una masacre de cientos de peones rurales ahí después de que se entregaran.
Yo tenía la cifra de 2.100, ¿pueden ser o estoy equivocado?
No, o sea, no hay cifras porque no se conocen.
Claro.
Porque, por supuesto, y entonces las estimaciones que hizo Osvaldo en sus libros, por las listas, las denuncias, los testimonios, él llegó a la conclusión de los 1.500 peones rurales fusilados en toda la provincia, que es un número escalofriante si se tiene en cuenta la población que tenía Santa Cruz hace 100 años. Y de esos 1.500, no se sabe si en Estancia Anita ahí fueron 200 o 300 los que fueron fusilados después de ser entregados, de que se entregaran al ejército argentino. Hoy Estancia Anita, y por eso la importancia del monumento Osvaldo ahí en Calafate, hay un cenotafio en esa estancia, hay un espacio de memoria con carteles, con cartelería, con explicaciones, hay un lugar donde se supone que están los restos de los fusilados, y un lugar, no diría santo, porque no corresponde, porque no es de la iglesia, sino que pertenece a los huelguistas y al movimiento obrero, pero que se respeta, y todos los años, ahí los 8 de diciembre, el día de la masacre, se hace un acto multitudinario en recuerdo de los fusilados en la Patagonia Rebelde. Por eso que, y volviendo al tema, se está replicando esta intención de poner monumentos y homenajes a Osvaldo, porque en la Patagonia se produce ese fenómeno. ¿Por qué estaba ese monumento en la Ruta 3 a la entrada de Río Gallegos? porque era un homenaje de la población de Santa Cruz, un agradecimiento a Osvaldo por todo lo que él hizo para esclarecer la historia de Santa Cruz, de la Patagonia, y sobre todo de rescatar del olvido, de volver a la historia lo que había pasado en la Patagonia Rebelde, un hecho ocultado, completamente tapado por la historia oficial y los poderosos que la querían tapar.
Bueno, si no hubiera sido por Osvaldo, este hecho pasaba de largo en la historia.
Absolutamente. Por eso que la gente en Santa Cruz, una y otra vez, cuando viajo para allá, me dice, le agradecemos tanto, le debemos tanto a Osvaldo, porque nos devolvió parte de nuestra identidad histórica, tal vez la parte más importante de nuestra identidad histórica de los últimos 100 años. Por ese agradecimiento y la veneración que le tiene Osvaldo ahí en la Patagonia.
Muy merecido, y además Osvaldo siempre ha trabajado, un gran periodista, ha hecho un ciclo en el canal Encuentro extraordinario, que sería muy bueno que lo vuelvan a pasar, ese serie de... Yo diría que son documentales lo que ha hecho Osvaldo en Encuentro,
sí,
¿no?
Sí, lamentablemente con esta gestión de los medios públicos que tenemos bajo este gobierno, seguramente no lo van a pasar, pero por eso es recomendable buscarlos. Se encuentra en la red casi todos los capítulos de esa serie del canal Encuentro, que es de lo mejor que ha hecho que se ha hecho sobre Osvaldo y con Osvaldo, ¿no?
No, un trabajo extraordinario, aparte parte grabado en su propia casa, donde usted está ahora, que es una maravilla esa casa, y además con una calidad y una frescura, y además, claro, periodista, escritor, historiador, digo yo también, Osvaldo, porque lo que ha hecho, sí, rescató la historia, parte de la historia argentina.
Sí, escritor, periodista, empezó como periodista, siguió como investigador histórico. También gracias a un amigo de él, del que disentía totalmente políticamente, porque estaban en las antípodas con Félix Luna, pero que los unía una gran amistad y un respeto por la visión histórica de cada uno. Se enfrentaron, se pelearon, por supuesto, porque cada uno tenía su visión, sobre todo sobre la figura de Roca, ¿no? Sobre la que Félix Luna escribió un libro bastante voluminoso, y Osvaldo nunca lo aceptó, pero se tenían un gran respeto, y sus primeras investigaciones históricas Osvaldo las publica en Todos Historia, bueno, que después se convierten en libros, ¿no?
Claro. Lo bueno también fue la campaña que hizo para desmonumentar a Roca, ¿no? Lo de Osvaldo, que no llegó, ¿no? Lamentablemente.
Claro. Son esas cosas, ¿no? Osvaldo siempre se enfrentó a la historia que nos quieren inculcar, esa historia oficial que es una historia también de los poderosos, que no permite otras visiones. Y cada vez que Osvaldo cuestionaba a Roca y a otros próceres, personas que esta sociedad tiene como próceres, como el perito Moreno también, cada vez que Osvaldo levantaba su palabra, su voz, para hacer sus observaciones tan críticas, tan punzantes, decir, no, cuidado, esta gente, Roca fue un genocida, y hay que llamarlo así, porque fue el que eliminó a los pueblos que habitaban estas tierras, los aniquiló por la avidez del poder de los poderosos de la sociedad rural que financió la campaña al desierto para que se pudieran quedar con las tierras en la pampa. Y cada vez que Osvaldo levantaba su palabra, bueno, venían las críticas, y Osvaldo siempre desafió a todos los historiadores, políticos, a que se sentaran a discutir con él en una mesa de igual a igual, ¿no? Diálogo que no fue aceptado casi nunca por muy pocos que se atrevieron a dialogar con Osvaldo. Y esa campaña por desmonumentar a Roca es una tarea que sigue pendiente, pero los intentos que hubo, por ejemplo, en Bariloche, que estuvo la intención de la intendencia de sacarlo del centro cívico, bueno, las presiones son importantes, ¿no?, de los grupos poderosos, ¿no?
Total. Totalmente. Pero bueno...
Sí, son las ironías de esta sociedad, ¿no? Que él que pretendía desmonumentar a Roca, pero que él siempre decía, no había que destruir ese monumento, porque es un documento, una obra histórica también, de un pensamiento negacionista, genocida, pero que esa estatua tenía que ser preservada. Eso sí, que se la llevaran a la estancia que tiene la familia Roca y sus descendientes en la provincia de Buenos Aires. Y esas las ironías, ¿no? Él que pregonaba eso, ahora lo desmonumentaron a él, pero con saña, con violencia, destrozándole. Y bueno, todos vimos esas imágenes que creo que no se van a borrar jamás, ¿no?, de la historia cultural y social de nuestro país.
Muy doloroso, muy doloroso.
Imágenes icónicas que aparecen y que no desaparecen nunca más de nuestra realidad, ¿no?, de nuestra historia.
Una historia tan salpicada con tanta violencia, porque recordemos que costó mucho llegar a reconocer los derechos y las libertades que garantiza la Constitución. Y estamos en un proceso que en los últimos 40 años se logró. Y ahora, en poco tiempo, vemos la violencia que se ejerce contra todo el que piensa distinto, ¿no?, rompiendo todo el contrato social, lo que tiene que ver con el sistema democrático. Hay una canción de Miñona que dice: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿Quién quiere oír que oiga?
Por supuesto. Por supuesto, pero ese es lo que acabo de decir, ¿no? Creo que es el gran peligro por el que estamos atravesando ahora, porque de los mensajes de texto o de palabra de odio, de violencia a través de la motosierra, parece que ahora pasaron a la acción directa, ¿no? La de destruir claramente, la de romper físicamente lo que a mí me asusta, ¿cuál será el próximo paso, no? Si ahora rompen ya con violencia física, ¿qué va a ser el próximo paso? ¿Eliminar personas? La verdad que a mí me asusta mucho, porque como decía, se rompió ese consenso que se fue armando en estos 40 años de democracia, un consenso democrático de no violencia, ese nunca más, de nunca más la violencia institucional, del poder. Yo creo que eso está en grave peligro.
Esteban, sé que hay muchos medios que lo buscan, yo estoy muy agradecido, obviamente que en otro momento podremos hacer un programa dedicado a Osvaldo, sobre todo lo excelente que ha hecho con su obra periodística, literaria, de investigador, un verdadero historiador, Osvaldo Bayer. Nosotros que reivindicamos de siempre a Osvaldo, queríamos rendirle un homenaje hablando con su hijo, uno de sus hijos, Esteban, y le agradecemos el tiempo, y desde ya que estamos tan dolidos como ustedes, porque yo también me siento un hijo de Osvaldo Bayer, la profesión de periodista que ejerzo hace 50 años me dio la chance de conocerlo a su papá, de tratarlo y entrevistarlo, y realmente para mí siempre lo he tenido muy elevado, lo he admirado muchísimo y lo sigo admirando. Muchísimas gracias por este tiempo.
No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por permitirme recordar a Osvaldo, y sobre todo muchísimas gracias por estos conceptos que emitís, ¿no? De cómo Osvaldo marcó también la profesión de periodista tuya y de tantos otros, ¿no? Y estos conceptos de cómo lo recuerdan Osvaldo, la verdad que es gratificante, sobre todo en estos momentos difíciles.
Un gran abrazo.
Abrazo.
Esteban Bayer en El País y los Escritores. La verdad que una maravilla escuchar al hijo de Osvaldo Bayer, un hombre trascendente en la literatura argentina, como dije antes, historiador. Le debemos, ni más ni menos, que la reconstrucción de las masacres que se hicieron en el sur argentino. su película Patagonia Rebelde, prohibida, censurada, sus trabajos, las persecuciones que sufrió. Bueno, realmente esto viene a colmar, pero sin embargo, yo encuentro como resultado, como dice León Gieco en la nota que publicó en Página 12, le salió el tiro por la culata, porque lo han revivido Osvaldo Bayer y van a crecer otros monumentos, muchos más monumentos que se los merece, y obviamente que estaría muy bueno que el gobierno recapacite sobre este acto de barbarie. Es un acto de barbarie, tiene que ver con los talibanes que destruyeron todo cuando tuvieron el poder. Bueno, esto es un pensamiento autoritario, totalmente autoritario. Si no pensás como yo, no existe lo demás, lamentablemente. Pequeña pausa y en instante la parte final de este capítulo. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires. Ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 2345.
Democracia.
Yo me pregunto.
Coima. En la cara de los demás, y
El País y los Escritores. Bueno, Bayer fue un escritor, fue un historiador, un investigador. Nos hubiera gustado muchísimo tenerlo Bayer aquí en este ciclo. Lamentablemente se fue antes, pero su espíritu, su trabajo, su alma, todo lo que ha hecho por la historia argentina nunca, nunca se va a perder. La reivindicación que hacemos aquellos que admiramos la obra de Bayer, porque yo admiro la obra de Bayer, porque, bueno, en realidad creo que muchos periodistas somos historiadores frustrados, ¿no? Nos gusta la historia, porque el periodista que se dedica a investigar está investigando y está haciendo historia. Aquellos que hacemos periodismo e investigación, como en mi caso, bueno, me costó un tiempo encontrarlo a Bayer, lo encontré, lo traté, bueno, y afortunadamente logré una empatía con él, de no solamente de tener la relación de periodista a periodista, sino también de el admirador, ¿no?, de ciudadano del llano que admira a un tipo como él. Creo que es hora de pensar que hay que reflexionar mucho lo que está pasando en la Argentina. Está a la vista que la gente no es sumisa. La Semana de la Memoria contó con mucha gente en la calle, va a seguir contando con mucha gente en la calle, porque la gente no se olvida de lo que se ha hecho en materia de derechos humanos, en materia de recordar precisamente lo que sucedió en la Argentina entre el 76 y el 83, el golpe militar más sangriento. Y no podemos perder todo eso que hemos logrado. De allí que hoy tuvimos la fortuna de que Esteban Bayer esté en Argentina. Él vive en Alemania, como su papá. Osvaldo vivía 6 meses en Argentina, 6 meses en Alemania. Esa era una constante. Un hombre que, como se dijo en el transcurso de la charla con Esteban, muchas veces exiliado, se le quemaron los libros, las investigaciones, lo persiguieron, lo detuvieron. Afortunadamente, estos tiempos están en claridad. Y vuelvo a decir, este acto de vandalismo, este acto criminal, porque, a ver, había una estatua de Colón que estaba detrás de la Casa de Gobierno, no se la rompió, se la trasladó. Aquí se fue con saña a destruir un monumento, destruir parte de la cultura nacional. Reivindicamos el trabajo de Bayer y esperemos que, bueno, florezcan en todo el país monumentos a este gran historiador, gran periodista, gran persona. Se nota que era un gran padre también, porque tiene un gran recuerdo Esteban de su papá. Señores, como es habitual, Nicolás Nico Giancaglini en la operación técnica, Ricardo Benítez Alcántara, nuestro productor actualmente e investigador. Mi nombre es Edgardo Miller. Los espero todos los jueves a las 23, todos los jueves con muy, muy buenos programas. Yo creo que son muy buenos, me gustan a mí. Y les cuento que también estamos en otras emisoras con este programa, donde lo vamos repartiendo, ¿no?, para que tenga más audiencia, como por ejemplo en AM830 Radio del Pueblo. Muchas gracias y hasta la próxima.
De la libertad. detiene el viento. Donde haya paz o no exista el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.